o seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este ratito en COPE Región de Murcia, en este rato de Herrera que pasamos juntos, 10 minutitos, en los que quiero aprovechar para contarles en este lunes 22 que seguimos adaptándonos, que la tecnología llegó para quedarse, que cada vez está más presente y que hay gente empeñada en que nadie se quede atrás. Tres grandes aulas móviles van a recorrer la región para formar a personas que puedan verse afectadas por la brecha digital y precisamente esa va a ser nuestra primera parada o nos vamos a subir en ruta con ellos, lo que nos dejen hacer, porque vamos a hablar con el director general de Informática y Transformación Digital, que es Javier Martínez Gilaver. Javier, buenos días.
¿Qué tal?
Encantados de subirnos a esta ruta, porque, como digo, no solo durante todo el año tenéis posibilidades, opciones, programas para los más jóvenes, sobre todo para los más mayores que no tengan esa brecha digital, ahora ya venís a buscarnos.
Sí, efectivamente. Como sabéis, desde el Gobierno regional estamos haciendo una apuesta muy importante por la transformación digital de toda nuestra sociedad y es importantísimo que todos aquellos que no tienen capacidades digitales pues las adquieran, ¿no? Y nosotros lo que queremos es no solo pues hacer que nuestra administración sea digital, que permita hacer los trámites desde casa, que mejoremos digitalmente también nuestra educación o nuestra sanidad, sino que todas aquellas personas que no tienen capacidades digitales pues las puedan adquirir. Y no que las adquieran desde su casa, sino que nosotros vamos a ir allí donde estén, ya sea ahora en verano a sus lugares de veraneo o a partir de septiembre en cualquier pueblo o ciudad de la región, a capacitarles digitalmente para que puedan aprovechar pues todos estos beneficios que tiene el mundo de la digitalización.
En este caso se trata de encontrar y adaptar a esas personas de más de 65 años, bueno, pues en el caso de personas que sean desempleadas, residentes en zonas rurales, Javier, todo el mundo tiene cabida en esta nueva sociedad digital y por eso esta campaña y esta aplicación, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, como digo, pues tenemos que llegar a todos los puntos y a todas las personas, independientemente de cuál sea su edad, independientemente de cuál sea su condición social. Nosotros vamos a llevar son tres macroaulas, para que la gente lo entienda, verá unos trailers serigrafiados y demás por toda la región de Murcia. Los vamos a distribuir por los 45 municipios de la región y sus pedanías y van a poder acceder a estas aulas móviles y allí pues expertos en materia digital pues les van a ir formando sobre infinidad de cuestiones digitales, desde abrirse una cuenta de correo electrónico de una red social hasta pues aprender a usar la aplicación móvil de su banco.
Evidentemente, bueno, pues como decimos, cada uno necesitará unas cosas, pero al final, Javier, no se puede vivir sin la tecnología, porque hay muchísimos trámites que son súper sencillos, que van a, bueno, es que además las personas de cierta edad han demostrado que se adaptan súper rápido y es, bueno, pues una aplicación que va a servir para el día a día.
Efectivamente, al final la gente también consiste en quitarle un poco al miedo a la digitalización. Es verdad que lo hemos visto durante los últimos años, especialmente después de la pandemia, como bueno, había gente que todo esto de la digitalización pues no acababa de encajarle y gracias a eso pues las personas mayores pues pudieron tener contacto con sus nietos, con sus hijos, la gente pudo teletrabajar, ¿no? Cuando el teletrabajo todavía era algo así como muy raro, muy para otros.
Sí, parecía ciencia ficción.
Para otros lugares, ¿verdad? Sí. Y al final, pues la pandemia ha traído todo eso. Yo creo que han sido muchas cosas en este sentido, en el sentido de la digitalización, han sido cosas positivas. Y es importante pues que todo el mundo le pierda el miedo y aprenda a usarlo, porque al final también pues mejora su calidad de vida, ¿no? Cuando no tienes que hacer un desplazamiento hacia la consejería, por ejemplo, en la que tengas que hacer algún tipo de trámite y puedes hacerlo desde tu casa o desde tu móvil, pues al final, mira, el tiempo que te ahorras, también mejoramos el medio ambiente porque contaminamos menos. Es decir, que tiene un montón de beneficios que nosotros estamos convencidos que cuando la gente empiece a usarlo y a conocerlo, pues desde luego que va a ser muy provechoso para todos.
¿Dónde vamos a ver estas aulas móviles?
Pues las vamos a ver por toda la región. Las vamos a ver en los 45 municipios, como digo, en todas las pedanías. Al final, la gente no tiene por qué preocuparse porque vamos a hacer una labor importante de comunicación a través de prensa, de radio, de redes sociales, bueno, de infinidad de medios para que todo el mundo conozca este programa, sepa cómo apuntarse. Vamos a ir también a los centros de mayores, de mujeres, incluso a locales que tienen los diferentes municipios. Es decir, que todo el mundo se va a poder enterar de cuándo van estos autobuses a su municipio, al lugar donde ellos residan, y van a poder apuntarse, van a poder elegir incluso el día en el que van a poder realizar esta formación, o los días en los que van a poder realizar esta formación. Y ya digo que hay una campaña muy importante de comunicación para que el millón y medio de murcianos la conozca, la oiga, y todos aquellos que quieran apuntarse lo puedan hacer de una manera muy sencilla.
Desde luego que lo que pueden hacer es ir mirando esa información de la presentación. Se llama Applicate, que es aplicate con dos P's.
Aplícate con dos P's.
Aplícate con dos P's para que todo el mundo pueda ir mirando, pueda ver cómo va a ser de sencillo inscribirse, y sobre todo pues esos itinerarios que van a llevar. Javier, un placer enorme, como siempre, hablar de avances, y sobre todo de avances que les va a suponer a muchas personas una mejora en su día a día. Y seguimos, vamos a seguir a las unidades móviles, que vamos a ir por ahí con vosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Tan veraniega, tan de Yellow, al final seguro que fue canción del verano. Yo no recuerdo exactamente si la lanzó en verano, pero lo cierto es que nos apetece disfrutar de todos los encantos que tenemos en la región, y sabemos que la parte menos agradable en estos días con esas fuertes temperaturas es lo del calor, pero aún así vamos a intentar llevarlo y saber que es importantísimo. Se lo venimos diciendo cuando empieza ya casi los primeros calores del verano, ¿no? La hidratación, porque además les cuento un dato curioso que nos cuentan desde los amigos de Quirón Salud Murcia, porque el calor puede tener consecuencias en el comportamiento de un conductor similares a los de la ingesta de alcohol. No sé si lo habrían pensado, pero el hipotálamo, que es esa parte, la glándula encargada de regular la temperatura corporal, puede verse afectada y provocar fatiga y somnolencia, además de mermar la capacidad de concentración a la hora de conducir. Así es que los especialistas nos recomiendan, claro, esto sería lo ideal, si pueden ustedes hacer esos viajes a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pero siempre con luz diurna. Así es que eso es lo ideal. Si van a hacer un desplazamiento, si están preparando su salida de vacaciones, son los mejores horarios. Pero, lógicamente, todos tenemos que transportarnos en las carreteras de la región también durante todo el día. Así es que tienen que tener cuidado porque se aumenta el riesgo de cometer errores, se reduce el tiempo de reacción, tal y como nos advierte el doctor Fulgencio Molina, jefe del Servicio de Urgencias y especialista de la Unidad de Tráficos del Hospital Quirón Salud Murcia y Centro Quirón Salud Murcia Cartagena. Quirón Salud Cartagena. El problema, como decimos, es que esta fuerte temperatura nos afecta y mucho. Así es que ya saben, siempre lleven una botellita de agua fresquita. Sale fresquita y vamos a intentar que se mantenga fresquita, porque si no, el efecto es malo. Saben, de todas maneras, que tenemos una región preciosa en la que podemos huir del calor yéndonos hacia la montaña, esos lugares un poquito más fresquitos, como por ejemplo Moratalla, que por las noches se refresca, y si no, un chapuzón en las playas de toda la región, que van a estar sin duda preparadísimas para que ustedes disfruten. Este fin de semana hemos tenido nuevamente noticias que no nos gusta contar en torno a las playas, así es que cuidado, precaución siempre cuando se den ese chapuzón, y nosotros seguimos, saben que estamos las 24 horas y que ahora seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE. 12 y 30 minutos, esto es su mañana, la mañana más cercana que tiene la de COPE más Murcia y en la que estamos deseando acompañarles en una nueva semana. Ya es lunes 22 de julio, ya sé que algunos hacen planes, bueno, tengan en cuenta lo que les acabo de contar del calor. Yo la verdad es que como no tengo carnet de conducir, no he conducido. Por supuesto, ebria nunca y con calor tampoco, pero sí que es cierto que esos efectos pueden confundirse y oye, nos pueden jugar una mala pasada. Así es que si están preparando viajes, ya saben que lo mejor es viajar a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando ya no está ese sol tan intenso que nos está acompañando y de lo lindo en estas semanas aquí en este mes de julio. Adolfo Barnés, que va a hacer que esto suene maravillosamente bien para que yo, una servidora Maite Fernández, me cuele en sus casas, en el trabajo, en el coche. Donde ustedes estén, quiero estar yo y queremos estar todo el equipo de COPE Murcia, que está preparando un montón de temas interesantes para contarnos durante un buen rato, porque si ustedes lo desean, vamos a estar juntitos hasta las 2 de la tarde. Enseguida, la primera parada va a estar muy guay, porque saben que siempre vamos conociendo un poquito más de nuestro cuerpo, cuidándonos. Que la obsesión ahora en esta fecha suele ser estar un poquito mejor físicamente para meternos en los bañadores, en los bikinis y demás, pero otra de las cosas que nos agobia con el calor es dormir. Si ustedes ya tienen de por sí el sueño muy ligero y encima de todo, pues con el calor les complica un poquito más la papeleta, enseguida les voy a dar detalles de cómo podemos, a través de nuestra alimentación, ayudarnos a dormir. Pero les cuento también que estamos en unas fechas maravillosas para estar de festivales. Tenemos activos, como yo digo, porque enseguida en ciernes tenemos, por ejemplo, el Festival del Cante de las Minas, que va a tener su 63 edición. Bueno, pues estamos inmersos en el Festival de Lo Ferro, en Torre Pacheco, y también en la Mar de Músicas de Cartagena. Así es que les iré contando, y luego Fran Marín también va a venir con nosotros a contarnos parte de esa agenda cultural para que ustedes disfruten. Pero como digo, arrancamos esta mañana, que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Bienvenidos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y durante los próximos minutos no les vamos a quitar las preocupaciones, todas al menos, que es uno de los motivos por el que yo creo que a veces dormimos mal. Otras veces son tantos otros motivos que eso sí que se los podemos ayudar a paliar, porque dormir es fundamental para estar sanos, para estar fuertes y para estar de buen humor. Y a través de nuestra alimentación y con los consejos de Víctor Serrano lo podemos conseguir. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Oye, qué mal se pasa cuando, sobre todo no es un día, porque un día puntualmente podemos aguantar todos los adultos y sin dormir bien, pero cuando es una cosa que se alarga en el tiempo, la verdad que fastidia.
Fastidia, influye en el rendimiento y sobre todo en nuestra salud mental. De hecho, el cerebro se deteriora si dormimos mal durante un largo periodo de tiempo.
Bueno, pues vamos a intentar paliar esos problemas que tiene la gente para dormir a través de la alimentación, porque se puede hacer, ¿no?
Exactamente. Podemos dar algunos consejos, ¿vale? Uno de ellos, para los que quieren perder peso, es que su restricción calórica no sea demasiado restrictiva. Tenemos que comer poquito si queremos perder peso, pero no demasiado poco porque puede alterar nuestros niveles de sueño.
Es verdad que lo altera tanto lo contrario, una cena copiosa, una cena muy intensa, como el dormir con eso que te suenan las tripas.
Claro, exacto. Yo una cena copiosa yo la achaco más a problemas de digestivos, es decir, que vamos a tener más problemas a la hora de digerir esa comida y si nos vamos justo después a la cama, pues nos va a costar dormir, pero simplemente por los problemas digestivos que ocasiona.
Bueno, vamos a darles esa lista que vamos a hacer en la cesta de la compra de esta semana y que nos pueden ayudar a paliar, como digo, ese déficit de sueño. Cuéntanos, porque hay algunos que me sorprenden.
Mira, pues en primer lugar tenemos las cerezas, ¿vale?, que es un alimento muy rico en antioxidantes. Pero las cerezas tienen melatonina, ¿vale? Que la melatonina es la hormona que regula el sueño, el ciclo circadiano. Entonces, bueno, puede ser muy interesante incluirlas en nuestra alimentación.
Pero no es la única fruta.
No, luego tenemos, por ejemplo, el plátano,
que tiene, ya sabemos que tiene potasio para los calambres musculares en los deportistas, pero también tiene algo de magnesio, que el magnesio es un relajante muscular. Y bueno, pues también sería interesante junto con las cerezas incluirla.
Luego hablaremos de suplementos, porque el magnesio ya lo teníamos en nuestra lista precisamente porque nos diste ese consejo hace un tiempo. Mira, otra cosa que yo creo que le gusta a pequeños y a mayores y que si ayuda, pues seguro que como todo en su buena cantidad, las almendras.
Las almendras de los frutos secos, para mí es el más completo. Prácticamente tiene un montón de micronutrientes, vitaminas, minerales, pero sobre todo para el tema del sueño tiene también, como el plátano, tiene magnesio, ¿vale? Que ha demostrado mejorar la calidad del sueño.
¿Hay algún otro fruto seco que sea bueno para conciliar el sueño?
Mira, pues por ejemplo las nueces, ¿vale? Que son ricas en omega 3 y también tienen melatonina y magnesio. Entonces la almendra y las nueces, para mí los dos frutos secos estrella para el tema del sueño.
Oye, uno de tus productos estrella que nos los has recomendado para un montón de cosas, la avena también.
La avena, pues como digo siempre, son carbohidratos de lenta absorción, tienen fibra soluble, lo que previene el estreñimiento, tiene magnesio, pero también tiene melatonina. Así que la avena, tanto para el desayuno como por la noche, puede ser una buena opción.
Oye, hemos crecido casi todos, imagino que las diferentes generaciones, con eso de tómate un vasito de leche antes de dormir. ¿Eso es bueno?
Eso es bueno, ¿por qué? Porque la leche tiene triptófano, que es un precursor de la serotonina que luego se transforma en melatonina. Y luego el calcio que tiene la leche hace que ese triptófano se potencie esa conversión en serotonina. Así que mezclar avena con leche, la avena hemos dicho que tiene melatonina y la leche tiene triptófano. Es un cóctel muy bueno para antes de dormir.
Bueno, pues apuntamos la avena, la leche, las almendras, el plátano, las cerezas, las nueces. Oye, otro de los productos estrella cuando nos ponemos a intentar perder peso, cuando además en estas fechas apetece así en ensalada, ¿el kiwi también es bueno?
El kiwi muy bueno también. ¿Por qué? Porque tiene serotonina y además hay estudios que dicen que tomarlo antes de dormir mejora la calidad del sueño.
Bueno, pues lo apuntamos por la noche, que yo, mira, por ejemplo, normalmente lo tomo por la mañana. ¿Qué productos nos quedan? Porque hay un par de ellos más que nos van a servir para conciliar, mira, el sueño.
Pues uno de ellos, que lo hemos comentado muchas veces, es el pescado azul, ¿vale? Que el pescado azul tiene ese nutriente tan fundamental para nuestra salud, que es el omega 3, pero también tiene vitamina B. Y tanto el omega 3 como la vitamina B mejora la producción de serotonina, que como hemos dicho antes es precursor de la melatonina, esa hormona que regula el ciclo circadiano. Así que ingerir omega 3 y vitamina B con el pescado azul para mí es fundamental también.
Y antes de pasar a los suplementos también, bueno, pues hay infusiones que nos van a servir para eso.
Claro, tenemos por ejemplo la manzanilla, que es muy, bueno, tiene un efecto calmante, tiene antioxidantes y bueno, ayudan a producir somnolencia.
Bueno, pues eso es lo que queremos, tener a todos nuestros oyentes ya con unos cuantos consejos. Evidentemente, bueno, son productos que se pueden tomar, que prácticamente le gustan a todo el mundo, pero si aún así, bueno, pues necesitan más o lo quieren hacer a través de suplementos, también hay unos cuantos.
Claro, tenemos por ejemplo la melatonina, que es el más conocido, ¿vale? Que directamente esa hormona, ¿vale? Que te ayuda a dormir un poquito mejor. De hecho, la tomas y a la media hora más o menos notarás como que te entra un poquito más de sueño y, bueno, es decir, se puede tomar todos los días, pero yo recomendaría intentar solo tomarlo esos días en los que a lo mejor vamos a tener alteraciones de sueño, estamos más estresados, ¿vale? Para que el cuerpo nos acostumbre, sobre todo.
La valeriana es un clásico.
La valeriana, por ejemplo, exactamente, se puede tomar en cápsulas, se puede tomar en té. Aumenta los niveles de GABA, que es un neurotransmisor, ¿vale? Que produce un efecto calmante en el cerebro.
Cuéntanos algún truquillo más, porque yo sé que tienes ahí un listado de, bueno, el magnesio, por supuesto, que ya lo hemos contado y que además yo creo que lo usa casi todo el mundo, Víctor.
Todo el mundo.
De verdad que cuando hablas de eso, yo creo que casi todo el mundo lo usa. Pero algún truquillo más tienes.
Mira, pues por ejemplo, hemos dicho el GABA, que es ese neurotransmisor que hace un efecto calmante en el cerebro, se puede tomar o con la valeriana o se puede tomar directamente en forma de suplemento. Luego tenemos el hidroxiltriptófano, que es un precursor de la serotonina que luego se transforma en melatonina. Y luego tenemos, por ejemplo, pues más hierbas como la pasiflora y la saguanda. La saguanda, por ejemplo, reduce el estrés y ha demostrado también mejorar el problema de ansiedad, además de ayudar a dormir mejor.
Y desde luego, si lo tienes que escribir bien y lo escribes 100 veces, te duermes seguro.
Exactamente.
Para escribir bien el nombre. Bueno, pues sí. Son muchos trucos, muchos recursos que le damos hoy a nuestros oyentes y que te lo van a agradecer un montón, Víctor, porque es verdad que perder peso es una cosa que siempre nos apetece, que bueno, pues una mejor digestión, todo lo que les vamos contando durante el año, pero dormir, ay, dormir es una cosa fundamental y más con este calor tremendo que tenemos y que hace que ya las noches sean complicaditas. Así que te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Con lo que me gustan a mí las cerezas, seguro que las almendras también son un producto que a ustedes les gusta. Bueno, pues ya sabemos que vamos a poder dormir un poquito mejor, que a veces nos cuesta un poquito conciliar el sueño. Ahora les cuento enseguida, antes de irnos a esa primera ventana que abrimos a COPE Comunidad, les voy a contar cómo están las banderas, que no están todas verdes y hay muchas amarillas. Así es que enseguida va a ser esa nuestra cita, no les voy a llevar a Alcantarilla, que además tenemos un super evento mañana, pero está esperando con protagonista nuestra María Ángeles Morano, que nos va a hablar precisamente de una cosa que tenemos siempre duda de qué se hace con los enseres, de ese reciclaje de enseres grandes. María de los Ángeles, cuando quieras.
Nos encontramos en el Puente de Hierro de Murcia con la concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez. Buenos días.
Muy buenos días, María.
Hoy se presenta la acción extraordinaria de retirada de enseres y voluminosos en la vía pública.
Pues sí, efectivamente creemos que es necesario. Desde el Servicio de Limpieza Viaria tomamos esta decisión para dar respuesta pues ese repunte que siempre se registra en época estival, donde los ciudadanos pues aprovechan para sacar pues enseres o electrodomésticos de sus garajes, de sus casas, o también se producen pues muchos cambios de casa por alquileres, y entonces pues hay una mayor demanda. Lo que hacemos es incrementar tanto los medios mecánicos con operadores especializados y también con dos nuevas plataformas de 3.500 metros cúbicos, habilitando dos turnos más al servicio ordinario y además en un turno de noche para proteger a los trabajadores y también para que la ciudad amanezca con la mejor cara posible, ¿no? Y para eso pues es importante también, María, contar con la colaboración de todos los vecinos. Da igual los medios que ponga el Ayuntamiento a su disposición si no tenemos esa colaboración vecinal. Los datos son muy buenos porque ha mejorado el registro de llamadas que los ciudadanos hacen al teléfono 900 511 133, casi un 48% más que el mismo semestre del año anterior, y por lo tanto vamos por el buen camino y queremos seguir contando con esa colaboración inestimable de todos los ciudadanos.
Esto se incluye dentro del marco del Plan Integral 360, o sea, eso es un poquito dentro de un amplio abanico.
Efectivamente, lo que hicimos hace aproximadamente 15 días fue habilitar unas limpiezas intensivas. Hemos llamado un programa 360 porque lo que hacemos es limpiar con todos los servicios del Ayuntamiento de Murcia y con todos los elementos, pues todos aquellos puntos que necesitan un refuerzo de limpieza. Hacemos una revisión de papeleras, de contenedores, también de nuestras zonas verdes, de nuestros espacios comunes, hacemos hidrolimpieza, eliminación de pintadas vandálicas. Todo esto es muy importante, pero si bien es cierto que en época estival es importante reforzar en concreto el servicio de enseres y voluminosos, y es lo que hemos hecho con este servicio extraordinario que se va a prestar desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana todos los días, tanto en el centro de la ciudad como en las pedanías.
Claro, porque se intensifican las labores de limpieza y de recogida.
Efectivamente, eso es lo que queremos, que el ciudadano no tenga calle que respondemos. Eso sí, siempre recordando que además del teléfono que hemos dicho, pues existen otros puntos donde cualquier ciudadano puede depositar su pequeño electrodoméstico o algún mueble que tenga en desuso. Hay que recordar que los ecopuntos móviles que pasan por todos los barrios y todas las pedanías no cierran por vacaciones, están abiertos, y además tenemos un ecoparque. Es decir, hay tres servicios distintos y gratuitos dispuestos para el ciudadano, de manera que con tan solo una llamada podamos coordinar el día, la hora y el lugar donde podemos dejar esos depósitos para que estén en calle el menor tiempo posible, porque que un depósito esté en calle es peligroso. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida, si dejamos un colchón en el suelo en medio de la acera, pues no podrá pasar. O, por ejemplo, incluso a veces pues registramos la acumulación de cristales de gran tamaño. Si se golpease contra ellos un niño, por ejemplo, sería muy grave. O también incluso hemos detectado algunos materiales inflamables que no se pueden dejar en esa ubicación, pero sí, por ejemplo, lo pueden llevar al punto al ecopunto o al ecoparque, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo para cuidar el medio ambiente, pero para garantizar también la integridad de todos los ciudadanos.
Con un doble objetivo, tanto cuidar la seguridad de los ciudadanos y que las calles estén limpias.
Sin duda, y el medio ambiente, que es muy importante también. Al final estamos hablando de una cuestión de seguridad, de salubridad y de accesibilidad. Y yo creo que por esos tres motivos merece el compromiso de todos los ciudadanos. Y bueno, estamos contentos porque ahora que hemos hecho un balance de los 6 primeros meses y que hemos visto que un 48% más de llamadas se han registrado, esto significa que se está haciendo un buen trabajo. Así que lo que pido es la máxima colaboración con los compañeros, con los operarios del servicio de limpieza viaria, que pese a las altas temperaturas están demostrando que tienen una calidad profesional exquisita y que ahora lo único que necesitan es ese apoyo extra de todos los ciudadanos para que mantengamos la mejor imagen posible de nuestras calles, no solo para los visitantes, que también, ¿no? Porque queremos dar una imagen turística muy buena, sino también para los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos nos tenemos que sentir orgullosos de pasear por unas calles limpias, salubres y protegidas.
Y por último, recordemos que también hay sanciones para quien no lo hace bien.
Pues sí, fíjate que es un tema que a mí no me gusta especialmente porque entiendo que antes hay muchos pasos que tenemos que dar para que no se produzcan estas sanciones, pero bien es cierto que esto está regulado en nuestra normativa municipal, en concreto en su artículo 11, y que se puede interponer sanciones que oscilan entre los 150 euros y los 12.000 euros. Es decir, hay sanciones que son consideradas muy graves y por lo tanto no debemos exponernos en ningún caso. Yo soy consciente de que a lo mejor hay personas que desconocen estos servicios y por lo tanto lo hacen sin tener el convencimiento que están incumpliendo una normativa. De ahí que sea tan importante que los medios de comunicación os hagáis eco y sigáis difundiendo pues esos servicios que de forma gratuita presta el Ayuntamiento durante los 365 días del año, pero que especialmente se refuerzan en verano. De manera que esta campaña perdurará hasta el día 31 de agosto, incluso si lo vemos conveniente, saltará al mes de septiembre y permanecerá el tiempo que sea necesario.
Pues desde aquí pedimos la colaboración ciudadana para tener esta ciudad limpia, segura y ayudar al medio ambiente. Y muchas gracias por hablar con nosotros, concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.
Muchísimas gracias, María, por todo. Un abrazo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y vénganse conmigo que les voy a dar una cita para que mañana me acompañen, porque tenemos un evento importantísimo en Alcantarilla. Es el acto relacionado con esa cruz de Caravaca de la que ya les he hablado y que se ha colocado para marcar el camino del Levante a su paso por Alcantarilla. Mañana martes va a ser a partir de las 9 cuando sea bendecida para que los peregrinos puedan tener como punto de referencia la ciudad de Alcantarilla. Así es que desde el ayuntamiento nos invitan a hacer un alto en el camino. Es en el paraje del Agua Salá frente a la ermita de Nuestra Señora de la Salud y es una iniciativa que ya les contamos en Fitur con la oferta que ponía Alcantarilla, que proponía precisamente ser un alto en el camino de la Veracruz para visitar la ciudad donde la huerta nace. Ya saben, podemos visitar la Noria, el acueducto, el paraje del Agua Salá, el Cristo Yacente o el Lignum Crucis, que son parte de la oferta de turismo religioso y de naturaleza. Ya saben que si van en determinadas fechas concretas de Semana Santa, pues el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección son algunos de los momentos más emotivos. Pero pueden degustar su gastronomía, disfrutar de ese turismo religioso y de naturaleza y con la Noria y el acueducto, que forman parte de ese parque del acueducto, un espacio verde de más de 40.000 metros cuadrados que conecta los dos monumentos, disfrutar de un entorno único. Pero como les digo, mañana tenemos esa bendición de la cruz a partir de las 9 de la mañana, una oportunidad para seguir disfrutando. El peregrino puede visitar sus tres parroquias, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el barrio de Campoamor, de estilo neobarroco y cuyas dos torres son uno de los símbolos de Alcantarilla. También la iglesia de San Pedro Apóstol, que se encuentra el Cristo Yacente, obra cumbre del escultor José Planés y Premio Nacional de Escultura en 1945. Y la iglesia de San Roque, la más antigua de la ciudad de finales del siglo XVIII, que alberga el Lignum Crucis, una reliquia auténtica y certificada con dos astillas de la Santísima Cruz guardadas en un relicario de bronce que desfila todos los lunes santos en la procesión de la Misericordia. Así que ya saben, un alto en el camino en ese Caravaca jubilar lo vamos a hacer mañana. Y siempre en la Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Oye, que tenemos maravillas de todo tipo, también en turismo religioso. Vaya año, llevamos con Caravaca Jubilar, de la que hablaremos también en estos próximos días, porque, oye, el ganarse el jubileo, el acudir además a conocer una zona maravillosa de nuestra región, siempre, siempre, siempre es una buena opción. Y es que tenemos, como digo, prácticamente de todo, para todos los gustos, para ir en familia, para ir en pareja, para los turistas que vengan en grupos. Hay de todo, festivales, es que tenemos prácticamente todo lo que un turista puede soñar, lo va a encontrar aquí en la región de Murcia. Y enseguidita también vamos a tener carnaval de verano, no nos falta de nada. Enseguida abrimos esa ventana en COPE Comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Saben que en este ratito en COPE Comunidad nos juntamos unos poquitos más. Lorca, Cartagena, Caravaca, Murcia. Y todos juntos nos vamos a ir a vivir pues uno de esos acontecimientos que en verano nos encanta, porque el carnaval en Águilas no solo dura por los días que en el resto de ciudades, sino que tiene mucho más para ofrecernos. Eso se lo sabe bien Antonio Montoro.
Carnaval, carnaval.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos en este lunes. Bueno, al ritmo de carnaval, ya veis. Aunque parece un poco extemporáneo, aquí está todo preparado en Águilas para una edición del Carnaval de Verano. Es un auténtico espectáculo que os invito a que conozcáis. Se va a celebrar el 3 de agosto con la participación de 25 peñas y comparsas. Estos son miles de personas disfrazadas en la calle y va a estrenar recorrido. Es una de las principales novedades este año. Va a partir de la explanada del puerto y finalizará en el Club Náutico. El cambio de recorrido ha sido una petición de la Federación de Peñas de Carnaval, según ha dicho su vicepresidente, Ginés Parra, que ha explicado que el ayuntamiento ha aceptado esta propuesta, que tiene que ver también con las necesidades de los servicios de emergencias en caso de evacuación.
En el que este año desfilarán para la muestra de carnaval de verano, desfilarán un total de 25 peñas. Y importante este año, por favor, por el tema de la gente y de los espectadores, el desfile será desde el Ícaro hacia el Club Náutico y acabará en el Club Náutico, ¿vale? Entonces, muy importante para que no haya aglomeraciones de gente en la parte del Samoa, en la parte del auditorio, y que la gente se reparta en ese tramo. Repito, desde el Ícaro al Club Náutico. Muy importante porque hemos estado en la Junta de Seguridad hace unos momentos y hemos estado viendo el tema de bomberos y de protección civil y policía, y queremos que todo salga bien, que las 25 peñas muestren lo mejor de nuestro carnaval y, por favor, que nos acompañen y venga la gente a conocer lo que es esta muestra de carnaval de Águilas.
Bueno, pues el desfile va a discurrir, como siempre, y es uno de sus principales atractivos, a orillas del mar, por el Paseo Parra, y como cada año se va a convertir en el evento más multitudinario del estío aguileño. Miles de personas siguen en directo ese pasacalles absolutamente colorista y rutilante, en el que se despliega un importante operativo de seguridad. En la víspera, el 2 de agosto, en la plaza de Antonio Cortijo, se va a celebrar otro acto muy importante. Es la gala de elección de los personajes del carnaval 2020.
El día viernes 2 de agosto tendremos la gala de elección de personajes, en la que elegiremos a los personajes del carnaval 2025, que tendremos diferentes actuaciones, las cuatro actuaciones de los personajes infantiles, que se eligieron por sorteo hace un mes y medio, y 16 candidatos que tenemos del resto de personajes. Tenemos 3 musonas, 2 cuaresmas, 4 don carnales y 3 musas, ¿vale? Entonces, después de sus actuaciones se procederá a la votación por parte de la peña y ya quedarán elegidos los personajes del carnaval 2025. Será en la plaza Antonio Cortijo y comenzaremos a partir de las 9 de la noche.
Para los oyentes que conozcan el Carnaval de Águilas, sabrán que tan importante como el desfile es el Carnaval de la Noche, una fiesta absolutamente increíble. Como ocurrió el año pasado, este año el ayuntamiento también ha decidido hacer una réplica de ese carnaval nocturno en verano. Lo contaba el concejal de Carnaval, Cristóbal.
Recordar que por segundo año se va a habilitar la posibilidad de que se celebre el Carnaval de la Noche tal y como se celebra en el Carnaval de Invierno. todos los locales que así lo deseen, pues a través del procedimiento que realizan en el carnaval de invierno, podrán sacar sus barras a la calle para poder disfrutar del carnaval, no solo del desfile, sino también del carnaval de la noche, hasta aproximadamente las 6 de la mañana.
Bueno, pues dos fechas importantes que todos deben de tener en cuenta. El 2 de agosto en la plaza de Antonio Cortijos de Águilas, en gala de elección de los personajes del Carnaval 2025, fiesta de interés turístico internacional. Y el día 3, gran desfile del Carnaval de verano por el Paseo Parra a orillas del Mediterráneo. No me digas, Maite, que no es un buen plan. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El 70% de los hogares con niños desperdicia alimentos habitualmente. En 2022 se tiraron a la basura 1.170 millones de kilos de comida en toda España y cada hogar desperdició una media de 65,5 kilos de alimentos o bebidas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizado a partir de 800 encuestas a familias españolas, analiza la cantidad de víveres que desechan, en especial las que tienen hijos, y relacionan este grave problema social con las características socioeconómicas de la unidad familiar. Los resultados, publicados en la revista Frontiers in Nutrition, revelan que 7 de cada 10 hogares españoles desperdician alimentos de manera habitual. Además, las familias con niños pequeños y adolescentes son las que más provisiones tiran, mientras que las monoparentales y las que tienen hijos mayores, las que menos. Según el trabajo, los alimentos perecederos como las verduras, frutas y productos a base de cereales son los que más se desperdician, seguido de los lácteos, que se desechan en mayor medida entre las casas con niños pequeños. Los productos de origen animal, como la carne, el pescado o los huevos, son los que menos se desechan junto con los productos precocinados. El deterioro de los alimentos es la principal causa del desperdicio alimentario, motivado principalmente por una mala gestión que hace que se tiren pequeñas cantidades de manera frecuente y por la compra excesiva de productos perecederos que terminan en la basura antes de ser consumidos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Buscas un lugar diferente para tu próxima comida de empresa o evento social? El nuevo Hotel Montepiedra te ofrece alta cocina, salones y jardines únicos en un ambiente propio y la mejor atención. Un hotel perfecto para deportistas y especializado en atención a jugadores de golf. Ideal para escapadas de fin de semana. Hotel Montepiedra, tu destino para relajarte y desconectar.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Grupo EFAME, La Óptica de Ana, Colchones Dulces Sueños, Melones El Secreto de Mi Tierra y Río Safari Elche.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y ya saben que ese índice de radiación ultravioleta en nuestra región está muy alto durante todo el verano. Es verdad que una vez que empiezan las olas de calores, ola va, ola viene, pues hoy lo tenemos en alto, en muy alto, en 9. Evidentemente lo hemos tenido en 10 y seguramente conforme vayan subiendo las temperaturas también volverán a estar en esos puntos. Saben que lo peor viene entre la 1 de la tarde y las 4, que son las horas en las que todo está prohibido hacerlo al aire libre. Vamos a intentar protegernos y cuidarnos porque, aparte de hidratarnos, evitar echar por la sombra, como se suele decir, siempre va a ser un buen consejo.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y ya saben que esa crema solar nos tiene que acompañar siempre, igual que ustedes, que nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa desde ya en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los días, o bueno, casi todos los días, al Palacio de la Moncloa llegan invitados, políticos de aquí y de allá, embajadores, empresarios, deportistas o personalidades del mundo de la cultura, por poner solamente algunos ejemplos. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que puede recibir un presidente del gobierno en su residencia oficial? La que no se esperaba Sánchez es la visita que tendrá lugar el martes de la semana que viene, el 30 de julio a las 11 de la mañana. Ese día las puertas del Palacio de la Moncloa se abrirán para recibir al juez Juan Carlos Peinado. Es una visita obligatoria por parte del juez y no el resultado de una invitación formal por parte de Pedro Sánchez, porque el juez va a tomar declaración como testigo a Sánchez en la causa que investiga a su mujer Begoña Gómez. Una decisión que llega después de que el viernes pasado la mujer del presidente se acogiera a su derecho a no declarar en la causa que la investiga por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al ser un alto cargo, es el juez el que se desplaza. En su escrito considera que es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al marido de la investigada. Y lo hace porque en las últimas semanas varios testigos han explicado ante el juez instructor del caso que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Lo hizo el rector de la Universidad Complutense para hablar de la cátedra que iba a poner en marcha la mujer del presidente y también el empresario Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido que en dos visitas a la Moncloa se reunió con el presidente Pedro Sánchez acompañado de Begoña Gómez. El gobierno decía la semana pasada que estamos ante una persecución cruel contra Sánchez y Begoña Gómez, que atacaban a su familia de la manera más sucia. Además, el pasado 24 de abril, cuando aparecían las primeras informaciones del caso, el propio presidente decía lo siguiente en sede parlamentaria.
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Justo después de pronunciar esta frase, mandó su famosa carta a la ciudadanía y Pedro Sánchez se cogió 5 días para reflexionar sobre su futuro. Lo que seguro que Sánchez no imaginaba entonces es que ese futuro pasa el próximo martes por declarar como testigo ante el juez. Están pasando otras cosas también destacadas como estas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Esta tarde podremos escuchar a Kamala Harris por primera vez tras la renuncia de Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense ha presentado su candidatura presidencial formalmente ante la Comisión Federal Electoral del país. La renuncia de Biden abre un periodo de incertidumbre en el Partido Demócrata. Deben decidir si apoyan a Harris o dejan abierto el proceso de primarias. Vuelve el calor. 6 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas. En Extremadura hay aviso naranja en la Vega del Guadiana y en la Siberia extremeña de Badajoz por valores de hasta 40 grados. En Andalucía hay aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros alcanzarán los 38 o 39 grados. También están en alerta amarilla Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Toledo o Madrid. La ola de calor se nota en la factura de la luz. El precio mayorista ha superado estos días la barrera de los 100 euros el megavatio hora por primera vez desde el pasado mes de enero. Hoy está rozando ya los 80 euros de media, pero con picos por encima de los 133 de 9 a 10 de la noche. Ponemos mucho el aire acondicionado. El arzobispo Luis Argüello inaugura esta tarde en el monasterio de la Santa Espina de Valladolid una nueva edición del Observatorio de lo Invisible. Durante esta semana, 125 alumnos van a participar en los 9 talleres para la promoción del arte contemporáneo y también van a terminar como enviado especial del Papa Francisco, el Cardenal Tagle. Clausuró ayer en Indianápolis el 10º Congreso Eucarístico Nacional, que ha reunido a 50.000 católicos de Estados Unidos. El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización hizo una llamada a ser misioneros y a responder con compasión a las necesidades de los marginados, los pobres, migrantes, ancianos o personas sin hogar.
Gracias, consejero. Daniel Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Araujo operado en Finlandia.
El central uruguayo del FC Barcelona ha pasado esta mañana por el quirófano. ¿Cómo ha ido la operación, Víctor Navarro?
Estamos pendientes de ese comunicado médico. El doctor Lassinen-Painen, que ya intervino al propio Ronald hace 2 años, a Valde y a Dembélé, ha hecho lo propio esta mañana en su clínica de Finlandia por la lesión en el bíceps femoral de Araujo y que le tendrá de baja seguro 4 meses. Flick no podrá contar con Ronald Araujo hasta diciembre y también cae, por supuesto, como una opción de mercado para una posible venta. Mientras, en Barcelona han vuelto al trabajo Lewandowski y Christensen tras las vacaciones y ya sabemos cuándo será la presentación de Flick, que firmó hasta 2026 como entrenador del Barça. Será el jueves a 1:00 p.m. en el auditorio del Camp Nou, acompañado de Joan Laporta.
En el Real Madrid hoy se ha anunciado que el miércoles se despide Nacho Fernández, el capitán, que se marcha a Arabia Saudí. Dirá adiós en un acto privado en Valdebebas. Y 2 de presentaciones. En el Betis está presentando al portero Adrián San Miguel y en el Celta esta tarde será el turno de Borja Iglesias. Y esta semana arrancan los Juegos Olímpicos en París. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha viajado ilusionado a la capital francesa y dice que nunca antes había visto un ambiente así en la delegación española.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:06, 54 minutazos por delante tenemos para estar juntos y que no se me olvide que les he dicho que les iba a contar cómo están las banderas, por si ustedes están en la playa, bueno, pues lo van a descubrir rápidamente, si se van a acercar luego, pues ya saben que evitar esas banderas amarillas pues también es una buena opción de tener un baño seguro. Hay banderas amarillas por Mar Rizada en Matalentisco, en Águilas, por marejadilla en Monteblanco, en Calnegre, también en Galúa, con marejada ya, que son palabras un poquito más grandes, sirenas y entre mares en La Manga. Marejadilla también nos vamos a encontrar en Levante, en Cabo de Palos, en Calblanque, en Playa de Calnegre, en Lorca, en Banco del Tabal, también en la zona de San Javier, como el Pedrucho Sur o el Pedrucho Centro. Y nos vamos a encontrar más rizada en el Arenal Sur de San Javier, en la Barraca Quemada de San Pedro del Pinatar, como en el Mojón y en Punta de Algas, también en la zona de San Pedro del Pinatar. Ya saben que queremos que se bañen, que disfruten, que se alivien de este calor tan tremendo que tenemos, pero que lo hagan en las mejores condiciones. Ya saben que una bandera amarilla es precaución, eso significa que puede tornarse roja si se empeoran las condiciones o que se puede volver verde. Así es que si se queda amarilla, ya saben que con precaución, y si hay aumento al color rojo, pues se salen del agua, se ponen a la sombra, se toman un refresquito y siguen escuchando COPE, que tenemos un montón de cosas para contarles. Entre otras, bueno, pues como les decía, están todos los compañeros trabajando para contarnos lo más destacado que está ocurriendo en Murcia. Comienza la campaña Compra Reloj. No contra reloj, que eso vaya turno, se ha dado Pogacar. Pero hablamos de compra reloj, una oportunidad para impulsar el comercio, concretamente en las zonas de Fortuna y El Palmar. Tiene todos los detalles con protagonista Fran Marín.
Buenos días, hoy les traemos noticias a los comerciantes, más concretamente a los de Fortuna y El Palmar. Hoy se ha puesto en marcha esta mañana la campaña de compra reloj y estamos con José Hernández, CEO de Dos Veces Marketing. Buenas.
Muy buenas, buenos días. Gracias, Francisco Javier.
¿Nos puede explicar un poco sobre qué va esta campaña de compra reloj?
Pues sí, es una campaña, bueno, como su propio nombre indica, se inicia, bueno, tienen tres horas el ganador o ganadora de esta campaña. El resultado del ganador o ganadora tendrá tres horas para gastar en los comercios, tanto del Parmax como de Fortuna. Son dos campañas en dos ubicaciones diferentes, pero que se han unido para poder hacer campañas más eficientes. Y sobre el nombre de las dos aplicaciones que se están trabajando tanto en el Parmax como en Fortuna, que es Handy el Parmax y Handy Fortuna. Esta campaña inicia el 22 de julio, y termina el 22 de septiembre. Y todos los que compren con un ticket superior a 10 euros, pues participarán en la posibilidad de que le ganen un cheque de 1.000 euros para gastar en 3 horas pues en el Parma, o 1.000 euros en 3 horas en Fortuna.
¿Y cómo puede participar la gente en esta campaña?
Pues mira, el principio se tienen que tener la aplicación, el Parma Handy o Fortuna Handy, y comprar en uno de los comercios adheridos en esta campaña, que encontrarán dentro de la aplicación. Es muy sencillo, dentro de la aplicación hay un apartado de campaña y ahí solo tendrá que subir el ticket, si es superior a 10 euros, y solamente subiendo el ticket, la foto de su ticket, participará automáticamente, y cuanto más tickets suba, pues más participaciones, más oportunidades tendrá de llevarse esos 1.000 euros.
¿No hay ningún límite de participaciones que pueda conseguir una persona?
No, lo que es, sí, que los tickets tienen que ser diferentes. Es decir, no vale subir 1.000 veces el mismo ticket. Hay que subir tickets diferentes, pero pueden participar una persona todas las veces que quiera, siempre que sea superior a 10 euros, ¿vale? Así que lo que hacemos es fomentar no solamente el comercio de proximidad, sino que el ticket de los comerciantes suba un poquito.
Y una última pregunta. ¿Cómo se han tomado los comerciantes esta campaña?
Pues bueno, los comerciantes necesitan el apoyo de su localidad, de su ayuntamiento, de la dirección general y de empresas privadas, empresas especializadas en el tema de dinamización, como podemos ser nosotros, con el fin de que estas campañas sean lo más eficientes y sobre todo lo más rentables posible. Son campañas muy creativas, donde está totalmente orquestado todo el reparto de carteles, de folletos. Hacemos también campaña y publicidad en Social Ad. Entonces, bueno, con los recursos que tenemos realmente hacemos grandes cosas, y los comerciantes, pues todo lo que ayuda, como es lógico y es normal, pues de muy buen agrado.
Bueno, pues muchas gracias, José.
Muchísimas gracias, ¿eh? Que bueno, pues ya sabemos que todo lo que sea ayudar a los comerciantes a salir adelante nos gusta contarlo, porque además yo siempre me he imaginado, no sé ustedes si me pudieran contestar, claro, si se imaginan cuando salen todas estas promociones comprando allá a muerte ese rato que te dan y gastando en los establecimientos. La verdad que yo siempre lo veo muy sencillo, seguramente cuando tengamos la cantidad en la mano sea un poquito más complejo, pero oye, que toda la iniciativa que sea dinamizadora del comercio en estos tiempos que vivimos está muy bien. Les cuento, bueno, pues enseguida vamos a cuidar de nuestra mente, porque hay que trabajarla, hay que, bueno, pues experimentar para también en verano, ¿eh? Les voy a poner deberes enseguidita con nuestro protagonista, les vamos a poner deberes para el verano, porque nuestra mente al final tira de nuestro cuerpo, y si nuestra mente dice que no, al final el cuerpo va a decir que no. Para eso también es muy bueno pues acudir a todos los puntos donde hay fiesta, donde hay alegría. Les cuento, por ejemplo, que enseguida vamos a estar disfrutando en la Unión del Festival del Cante Flamenco más importante del momento, porque el Café Cantante del siglo XX va a seguir y va a seguir siendo una delicia. Pero volviendo al modernismo, la artista unionense Antonia Esther Martínez va a engalanar este punto de encuentro que se va a instalar a los pies de la Catedral del Cante durante la 63 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, que ya saben, bueno, pues va a ser el epicentro de la música. Pero es que no podemos quejarnos, tenemos, bueno, pues por ejemplo, hoy en la Mar de Músicas se entrega ese premio especial a Eliades Ochoa, música cubana, pero tenemos un montón de mezcla en Cartagena. Y el que no esté, bueno, pues en Cartagena puede también acudir a Lo Ferro. Allí están disfrutando de lo mejor del cante flamenco. Ya saben, cumplen 44 años en este mes de julio, desde que arrancaran en 1980. Hay un montón de citas importantes, pero, por ejemplo, si quieren disfrutar de un hombre conocidísimo en el panorama del flamenco, mañana estará José Mercé, que presenta Flamenco con la Macanita. El Pele Más Pastora Galván y Ezequiel Benítez e Isco Heredia, Melón de Oro 2023, serán el menú del próximo miércoles. El jueves, Cancanilla de Málaga, la primera semifinal del concurso de cante flamenco. para el jueves la segunda semifinal del concurso de cante flamenco y Farruquito. Va a estar el ballet flamenco de Lo Ferro. Por supuesto, tendremos el día 27 la gran final del concurso. Misa flamenca, es que vamos a tener absolutamente de todo. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? La mente en paz. Vamos a ejercitar nuestro cerebro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El verano es disfrute y yo no se lo voy a quitar, ¿eh? Sí que les aconsejo muchas cosas para disfrutar bien del verano, pero es verdad que antes teníamos la idea de las vacaciones como aquellas del cole, o sea, 3 meses sin hacer nada, no sé cuánto, no sé qué. Eso va pasando a lo de veranear, que es un poco descansas cuando puedes, te ocupas de la familia y vas ahí, bueno, pues cambiando el concepto de las vacaciones. Otro de los conceptos que teníamos cuando llegaban las vacaciones es, y todavía lo seguimos diciendo aunque no lo hacemos, es lo de no voy a pensar en nada, mente en blanco, vamos a quitarnos de todo rutina, de todo lo que suene a unas tareas. Pero nuestra mente cada vez va envejeciendo junto a nuestro cuerpo, no quiero yo disgustarles. Pero es verdad que es importantísimo que cuidemos. Igual que cuidamos de nuestro físico cuando vamos a llegar el verano y queremos lucir en bikini, pues tenemos que lucir nuestra mente lo más ágil posible. Y eso saben que siempre lo hacemos de la mano de AFA Levante, de la Asociación de Alzheimer del Levante, que tiene como gerente a Raúl Nieto y que siempre nos da consejos importantes. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues encantado de saludarte una vez más. Y igual que cuidamos nuestro cuerpo para llegar bien a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, tenemos que mantener nuestro cerebro y nuestra mente bien todo el año, ¿no?
Efectivamente, está claro que el cuerpo es algo muy visible, algo que se palpa, algo que es muy visual, ¿no? Y que lo estamos viendo noticia por noticia y estamos viendo anuncio tras anuncio. Pero, por desgracia, la mente es tan importante que el cuerpo y hay que intentar hacer toda la actividad, tanto física, que hay que mantenerla siempre, tanto cognitiva. Y no estamos hablando de ponerte a hacer un trabajo súper extenso de unos cálculos y de un ejercicio continuo, sino estamos hablando de un poco, ¿no? De leer un libro. Estamos hablando de organizar un encuentro con esos grupos de amistades anteriores que en el día a día esté imposible y en verano tienes más espacio para poder hacerlo. Estamos hablando de visualizar una peli realmente significativa, que luego puedas analizarla, que te cree bueno, esas emociones que muchas veces no te permites ver o no te permite sentir, ¿no? Estamos hablando de poder coger una hoja en blanco y escribir palabras sueltas y analizar esas palabras, ¿qué te evoca o no te evoca? Muchas veces hablando con el equipo, siempre estamos de reuniones hablando, ¿no? Y nos ponemos a hacer incluso nuestras propias mandalas mientras estamos conversando, porque así también estamos despejando nuestra mente, estamos despejando nuestras dudas que podemos tener con el día a día.
Claro.
Estamos hablando de organizar los cajones, los armarios, de organizar nuestras fotos digitales, nuestros vídeos digitales de viajes anteriores, de la familia anterior. Estamos, bueno, es el momento de planificar un poco qué quiero de mí, en qué momento estoy, en qué situación tengo con la familia. Bueno, tratando un poco de poner un poco de orden en lo que quiero, en cómo estoy y ser consciente de que yo tengo que también quererme y que también tengo que coger conciencia de que mi mente esté bien, porque no solamente se trata de hacer ejercicio de sudoku, de lenguaje, de cálculo, sino también se trata de que la paz mental o esa salud mental también aflore en los momentos de vacaciones.
Claro, que evidentemente me has convencido con casi todo, menos lo de los cajones. Arreglar los cajones me ha dado un poco de pereza, pero bueno, cada uno que elija uno de los trucos que nos das, porque al final son cosas sencillas, prácticas, que nos van a mantener ese ratito despierto. Luego es verdad que podemos zanganear un poquito, como se suele decir en verano, que para eso la gente ha currado mucho, pero Raúl, son rutinas que si se hacen en familia, porque claro, hablamos de que los niños en principio no tienen ese riesgo de unas enfermedades neurodegenerativas tan graves de las que estamos hablando como el Alzheimer o la demencia,
pero sí que es verdad que todo el trabajo que se haga para potenciar la memoria, para potenciar nuestra atención en el mundo real, puede evitar incluso otros problemas para esos peques, y sobre todo que no me gusta, pero lo tenemos que recordar como siempre, que cada vez la enfermedad llega antes.
Sí, sí, está claro que los consejos que te están dando, intentamos dar, ya no solamente va dirigido a los pacientes que ya tienen diagnóstico, sino también a prevenir, y también se puede, y se previene desde el minuto uno. Siempre estamos hablando de que a quien no tiene una pesadez a la hora, o agilidad mental a la hora de resolver cualquier tipo de problema, ¿no? A quien no se le ha quedado esa palabra en la punta de la lengua que no ha sido capaz de decir, ¿no? O que se le ha perdido el hilo argumental de algún tipo de idea, ¿no?, que iba a transmitir. Estamos claro que el día a día va muy rápido, que el día a día no nos paramos a pensar, no nos paramos a disfrutar del día, y muchas veces tenemos que reflexionar, que parar, que visualizar. Obviamente el verano también está para viajar, está para vivir y está para disfrutar, pero no podemos alejar la fiesta, por así decirlo, con la salud, ¿no? Porque es que estamos hablando de salud, y con la salud no hay ningún juego.
Claro, y evidentemente con nuestra salud mental, que ya podemos estar los más guapos, los más fuertes, que si nos falla eso, pues al final nos van a fallar un montón de cosas, entre otras pues las relaciones familiares, que ya sabemos cómo sufren con una enfermedad de este tipo. Raúl, es verdad que bueno, pues siempre lo digo, que tenéis una app, una aplicación para hacer ejercicios, tanto para las personas que ya sufren esos inicios, como las personas que quieran, bueno, pues medirse un poco y prevenir. Tenéis en Facebook, que yo me parto de risa porque hay días que te insisto, hay días que no pillo los enigmas, por muy sencillo que sea, pero esas encuentran las diferencias, sopas de letras, al final todo lo que sea mantener un poquito, un rato, nuestra atención puede ir bien, ¿no?
Sí, sí, claro, es vital, ¿no? Es vital que además tengas tu propia curiosidad de aprender, ¿no? O sea, es nuestra intención, y nuestra intención también con esta actividad es intentar que le pueda gustar al mayor número posible, porque claro, a uno le gusta más la diferencia, al otro le gusta más el cálculo, al otro le gusta más formar palabras, al otro le gusta más cosas relacionadas con la cultura o la zona en cuestión de su zona de bueno, donde vive. Entonces, para nosotros es vital que a todo el mundo le pueda gustar. Además, si me permites, te voy a sumar otra nueva aplicación que tenemos, que es llamada Solidaria, que está disponible tanto para Apple como para Android, que para todas esas personas que se sientan solas, ya sea mayor o no mayor, que quieran tener una llamada solidaria de forma gratuita, puede registrarse en la plataforma, tanto si quiere ser llamada para recibir una llamada, como si quiere colaborar y hacer llamadas, puede apuntarse a través de esa aplicación y puede o bien ayudarnos a hacer llamadas o bien ser llamada por nuestros compañeros y profesionales de la entidad. O sea, que también damos esa parte de dar ese soporte, hablado a las personas.
Claro, porque muchas veces decimos, de dónde vienen esos problemas. Al final, la soledad no deseada de muchas personas hace ese aislamiento que es, bueno, pues no sé si decir uno de los peores, porque hay muchísimos factores que influyen en este tipo de enfermedades, pero uno más, ¿no?
Sí, es que cuando hablas con las personas muchas veces que casi que no lo identifican, ¿no? Porque muchas veces la soledad deseada es un privilegio en muchas ocasiones, pero es verdad que cuando ya pasa cierto tiempo ya se convierte en no deseada, ¿no? Porque nuestra situación de persona humana necesita sí o sí una relación humana con más personas de tu misma, ¿no? De tu misma situación. Entonces, si llega un momento que la situación de soledad es deseada, se convierte de una forma crónica o de una forma muy muy larga en el tiempo, ya no es sana, ya no es buena para la persona que tiene esa soledad. Entonces siempre va a necesitar algún tipo de apoyo, algún tipo de estímulo para volver a engancharse a esas actividades que socialmente están, ¿no? Que no siempre está al gusto de todos, pero existe esas actividades que muchas veces no se sabe, ¿no? Porque muchas veces el foco de información consideramos que siempre es digital y no siempre es tan digital. A lo mejor está en la puerta de tu casa o está en el centro social de tu barrio y no lo conoces.
Bueno, pues Llamada Solidaria es la app que vamos a descargar en nuestros teléfonos y que nos va a servir también para ayudar o para ser ayudados en ese tema de la soledad no deseada. Una última rápida, Raúl. Imagino que de esto de que estamos hablando de ejercitar la mente y que, bueno, pues los chavales, evidentemente, ojalá esto tenga una solución y a través de la investigación se vaya retrasando todavía más ese envejecimiento que estamos procurando con todo este tipo de ejercicios, los escape room y todo lo que sea practicar deporte en grupos para los chavales debe ser bueno, ¿no? Porque como no hay problema ahora, pero bueno, no están libres, ¿no?
Sí, eso es maravilloso. Este tipo de actividades sociales, de competición cognitiva, de velocidad de diagnóstico, de velocidad de resolución de problemas, eso es una herramienta de estimulación cognitiva tanto para los pequeños como para los más mayores, maravillosa, ¿no? Siempre hemos estado hablando del típico parchís, ¿no?, del típico trivial, ¿no?, del típico, bueno, ejercicio de un poco de desafío, de una prolongación a la hora en el tiempo, ¿no?, que no sea inmediato, ¿no? Estamos muy acostumbrados ahora a jugar a partidas cortas, rápidas, porque no te voy a tener mucho tiempo, ¿no? Ya está lejos aquellas partidas interminables de Monopoly, ¿no?, que eran interminables, que dejaban la partida media.
El RIS era como mortal.
Claro, efectivamente, esos tipos de juegos ya se están quedando un poco desplazados, ¿no? Cada vez se hacen menos puzzles, ¿no?, por ese tiempo, esa inmediatez. Ya se hacen puzzles pues digitales, ¿no? Pero un puzzle en una mesa con la familia alrededor, con el colaborativo, eso es maravilloso. Además, que te puedas picar con el compañero, con tu amigo, con tu hermano. Mira, yo he hecho más que tú, he hecho menos que tú.
Los piques van a existir, dalo por hecho.
Exacto. Entonces, eso es maravilloso, eso es el mejor ejercicio que puedo hacer. Porque ya no se trata solamente de la estimulación cognitiva, sino se trata, y es lo que nosotros insistimos, que sea una estimulación cognitiva o un ejercicio significativo, que a nivel emocional te llene, que es la mejor fijador para tener buena memoria. Porque obviamente siempre tenemos una memoria de elefante si las actividades que estamos haciendo son muy significativas, son muy emocionales para nosotros.
Bueno, pues nos lo apuntamos todo y lo vamos a ejecutar, que es lo importante. Vamos a ser hormiguitas un ratito al día y luego, bueno, pues lo dejamos ser un poco cigarras. Raúl Nieto, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a retrasar ese envejecimiento que tanto miedo nos da y que evidentemente, bueno, pues podemos poner nuestras herramientas al discurso de nuestra mente. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a ejercitar nuestra mente. Ya estamos poniendo en marcha el cuerpo, que seguro que ya veo alguno pegarse el chapuzón, hay otro que está nadando. Bueno, pues vamos a ejercitar nuestra mente. Y una buena forma, por ejemplo, que se me ocurre que sea agradable para no parecer que estamos trabajando nuestra mente, que lo tenemos que hacer, bueno, pues es aprendernos las canciones las que suenan en la radio, por supuesto, que tenemos nuestras musicales ahí a disposición de todos los que les guste la buena música, pero también, bueno, pues las que van sonando en festivales, en eventos que tenemos en nuestra región, y acudir a todo este tipo de eventos también ayuda, porque saben que una de las cosas que ha destacado Raúl y que es importante es sociabilizar. Es verdad que tenemos pocas ganas y estamos a lo mejor trabajando mucho en este mes de julio, pero bueno, ya llegará agosto y ustedes tienen que juntarse con los amigos, con la familia y disfrutar. Pero no hay que esperar agosto. Hay actividades para todos los gustos prácticamente todos los días en nuestra región y esa agenda nos la prepara para que disfrutemos alguien que todavía no necesita ejercitar su mente porque es joven, pero que evidentemente, bueno, pues se pone todos los sentidos en darnos planazos para esta noche. Fran Marín.
Hoy hay varias citas musicales en la región y habrá espectáculos de grandes artistas que actuarán con géneros muy diferentes cada uno y para todo tipo de gustos. Conocemos algunas de estas citas.
Comenzamos este recorrido con el cubano Eliades Ochoa, que recibirá este lunes el premio La Mar de Músicas 2024, antes del concierto que ofrecerá a las 11 en el Auditorio Paco Martín, del Parque de las Torres de Cartagena. Además, será un directo especial, ya que sobre el escenario contará con artistas invitados como la eurovisiva Chanel, la cantautora onubense argentina y el cantante malagueño Zenet. Ochoa es uno de los soneros más importantes de todos los tiempos, miembro fundador del Buenavista Social Club. Sigue interpretando grandes éxitos de la formación en su repertorio. Guajiro es su álbum más reciente. Seguimos con Diana Krall, que pondrá el broche de oro a la edición número 26 al Festival de Jazz de San Javier. La pianista y cantante es una de las figuras más populares del jazz de las últimas décadas. Con su talento, su música elegante, su voz y piano cautivadores, ha conseguido vender más de 15 millones de discos y ha maravillado a más de medio planeta. Y esta noche a las 10 lo hará con el público del Auditorio del Parque Almansa. La ganadora de 3 Grammys, 8 Junos y con más de 15 millones de discos vendidos ha sabido combinar composiciones nuevas o propias y revisiones de estándares y obras más antiguas del jazz y la música popular. Dentro de su gira de este año llega al Festival de Jazz en España después de pasar por Austria, Italia, Suiza o Portugal presentando su último álbum de 2020, This Dream of You, un disco de versiones basado en una amistad. Compañerico. Termina el Festival de Jazz de San Javier, pero en la localidad de Loferro comienza la edición número 44 del Festival de Loferro. A las 10 comienza el festival que durante una semana inundará la localidad de Flamenco. La Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco tendrá su momento bajo los focos y sobre el tablao. Pero no serán los únicos que tengan la oportunidad de encandilar al público, ya que se presentará a dos nuevos artistas con un futuro prometedor, Lucía Barranco, desde Arreate, y Juan Francisco Morán, desde Córdoba. Dos fenómenos que han demostrado su talento en concursos de la televisión como La Voz Kids o Got Talent. Para amenizar la espera hasta la cita nocturna, a mediodía se ha inaugurado una exposición, Loferro, 44 años de flamenco. El pregón de este año está a cargo del Club Femenino de Fútbol Sala de Fútbol Sala, STV Roldán.
Pues muchas gracias, Fran, que tenemos planazos. Les voy a dar un libro porque enseguida va a venir nuestra María de los Ángeles Morano a contarnos la historia bonita del día. Pero vamos a leer un poquito. Como ya les quiero mucho, tengo preparado en este club de lectores que tenemos ustedes y yo un regalazo, un libro que les va a atrapar desde la portada, ese faro, esa niebla, esa propuesta que nos hace Manel Loureiro, que le da, giro tras giro, tras giro, tras giro, juega con nuestra mente, pero les voy a hablar con propiedad, porque lo vamos a hacer con el propio autor, de Cuando la tormenta pase. Manel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Vaya portada, me gusta porque ya atrapa como nos va a atrapar esa isla gallega.
Hombre, las portadas de los libros son siempre importantes, porque al final no dejan de ser como la cara de las personas cuando las conoces, ¿sabes? Es ese primer impacto que tiene que hacer que te llame la atención. Y después está la contraportada, la sinopsis, ¿no? Que es como esa primera frase, como ese primer hola, ¿qué tal? Que te dicen. Y que va a marcar la diferencia de si quieres seguir esa conversación o no la quieres seguir. Y en este caso, tengo la suerte de que el libro tiene una portada a la altura, me encanta, y no soy el único al que le encanta, además.
No, yo creo que además toda la gente que es amante de los faros se va a quedar impactada, porque es verdad que esas portadas pueden servir para gente que no conozca la trayectoria ya en el mundo del thriller de Manel, o que viene esta novela también precedida de ese premio de novela Fernando Lara 2024, por el que te damos la enhorabuena.
Pues muchas gracias. El Fernando Lara, ganar el Fernando Lara es una locura. Es uno de los premios más importantes que hay en literatura castellana. Es un premio que ha ganado gente como Francisco Umbral, como Terence Moix, como Sánchez Dragó, como Zoe Valdés. la lista de ganadores tiene unos nombres que impresionan, y de repente el último nombre de esa lista de momento pues es el mío, y entonces es una sensación muy extraña, ¿sabes? Es una mezcla de emociones. Por una parte es la alegría absoluta, y que disipa un poco siempre el síndrome del impostor que acompaña, ¿no?, todo el rato, lo que desde que eres escritor y escribes el primer libro. Pero también hay un punto de responsabilidad, ¿no? Es decir, de saber que a partir de ahora siempre vas a ser un ganador, al menos un ganador del Fernando Ladí, y todo lo que hagas va a ser examinado por el PA. Entonces es una mezcla de sensaciones muy loca, pero muy bonita.
Desde luego que ya no se puede tener ese síndrome del impostor con esa legión de seguidores que se van a perder seguro en esta isla gallega que nos va a atrapar como al protagonista de Cuando la tormenta pase.
Efectivamente, y esa es la intención, porque el protagonista de Cuando la tormenta pase llega a la isla de Ons, una isla que está en la costa atlántica gallega, que es muy peculiar, porque en verano es un gran destino turístico con miles de visitantes, pero en invierno queda prácticamente vacía, apenas quedan 20 o 30 personas que se quedan incomunicadas con tierra durante mucho tiempo porque el servicio de ferry se interrumpe y las tormentas hacen que el único muelle de la isla quede inoperativo. Una isla que además no tiene corriente eléctrica a todas horas. ¿Sabes de muchos sitios de España donde suceda esto? Es que es un lugar muy especial y muy remoto. Y ahí es donde llega el protagonista de Cuando la tormenta pase, Roberto Lobeira, buscando la tranquilidad para escribir una historia.
Sabes que muchas veces se habla del escritor atormentado. No sé si estaba atormentado antes, pero desde luego que se va a encontrar con un montón de emociones muy complicadas.
Sí, lo que se va a encontrar, Lobeira, es la locura más absoluta. Buscando la tranquilidad, lo que va a hacer es meterse de cabeza en un sitio a punto de explotar. Dos familias enfrentadas en esa isla que guardan un montón de secretos y un montón de tensiones. Otra persona que hay en la isla, que no sabe quién es, que le deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de entender. Una anciana medio chiflada que vive en una punta aislada, que dicen que es una meiga y que habla de meigallos, de maldiciones, que tiene teorías disparatadas o no. Siempre en Galicia sabes que las respuestas nunca son claras. Y si todo esto no fuese suficiente, el mar arrastra un fardo en Galicia hasta la orilla y cuando lo abren todo salta por los aires. Esto es cuando la tormenta pase y esto es lo que pasa en esa isla.
Madre mía, si es que lo has resumido tan bien, que evidentemente hay un peligro, Manel, supongo que os pasa en muchas de esas entrevistas, no contar más de lo que debemos contar para que el lector lo que haga es comprar el libro en esa librería, la más chiquitita, la que tenga más cerca de casa, y disfrute, porque además, lógicamente, la novela negra está en auge, estáis generando muchísima literatura buenísima, pero porque también, aparte del thriller, que este lo es, y que tiene sus giros, tiene su, esa atmósfera que creas con el escenario, con los personajes, tiene mucho más. Al final es una novela negra que tiene un inicio y lógicamente un final que queremos conocer súper rápido, eso te lo habrán dicho, pero también tiene muchos temas sobre este mundo real en el que vivimos, ¿no?
Sí, a mí es una cosa que siempre me ha fascinado y que yo procuro incorporar. Me encantan las historias que transcurren en lugares pequeños. Me encanta el costumbrismo porque creo que es lo que permite pintar mejor a escenarios y a personajes muy marcados y que tienen una personalidad muy definida. Este costumbrismo es lo que te permite captar los pequeños detalles. Aquí se habla de todo lo que te he contado, todas esas cosas le pasan al pobre Lobeira nada más poner un pie en la isla y encima actúa como una especie de bola de demolición y hace que empiecen a explotar cosas a su alrededor, literal y figuradamente. Pero es que además hay otra parte que es interesantísima, que es incorporar el folclore, el folclore gallego, esas tradiciones, esas leyendas, que se va a tropezar por el camino, que él, que es una persona racional, no sabe en un determinado momento si lo que está viendo es real o no, si hay alguien detrás de lo que está pasando o realmente están pasando cosas que él no entiende, e incorporar cosas de la realidad mundana y actual como el narcotráfico, por ejemplo.
Desde luego que al final, como decíamos, todo está escogido, el escenario, esa isla, esos temas que evidentemente, bueno, pues en Galicia son especialmente sensibles. ¿Y cómo surge lo de, iba a decir burrear, a un escritor? Un escritor, bueno, pues poniendo en esos, en esas tesituras a otro escritor.
Pues no lo sé. Yo creo que al final es un poco que escribimos de aquello que conocemos bien, ¿no? Cuando escribí mi primera novela hace un montón de años, el protagonista era un abogado, porque yo era abogado entonces. Uh-huh. Había una especie de proyección. Ahora el protagonista es escritor. Como yo, tiene una antigua profesión detrás que está tratando de dejar atrás. Ambos somos muy meticulosos y maniáticos a la hora de escribir y ambos necesitamos irnos a los escenarios donde van a transcurrir nuestras novelas y por eso Lobeira está en esa isla. Pero después a partir de ahí empiezan todas las diferencias. Él es periodista y como es periodista tiene esa necesidad casi congénita de saber por qué pasan las cosas, de preguntar y de repreguntar. Y claro, hacer preguntas cuando llegas a un sitio que está al borde de saltar todo por los aires, por las tensiones acumuladas, quizás no es la mejor estrategia, como va a descubrir muy pronto Roberto Lobeira en cuando la tormenta pase.
No está solo Roberto, hay muchísimos personajes, pero todos con una carga emocional fuerte que también son parte de esa parte, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, adictiva que tiene la novela, ¿no?
Sí, es muy importante que el coro de personajes secundarios que aparecen en una historia tengan la suficiente entidad como para poder ser protagonistas de su propia historia. Y en este caso se va a encontrar el protagonista una serie de habitantes aislados, nunca mejor dicho, en ONS, que tienen su propia agenda personal, que tienen sus propios planes y muchas veces estos planes interfieren directamente unos en otros y lo transforman todo en una situación muy explosiva. Y la llegada de Roberto Lobeira lo que va a hacer es que todo salte, o sea, que todo de repente se dispare y que se vaya a tener que enfrentar a gente que tiene un pasado muy denso y entremezclado entre sí.
Bueno, pues ese pasado, ese rato que va a pasar en esa isla tan especial y el desenlace se lo tienen que conocer cuando compren la novela, cuando la disfruten, ya sea bueno pues en papel o el libro electrónico, pero cuando la tormenta pase va a ser seguro uno de los grandes libros en los próximos meses. Manel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos de una a otra porque tenemos la historia más bonita del día con María de los Ángeles Morano. Cuéntanos.
Hoy en el Ayuntamiento de Murcia ha sido la recepción de las familias de acogida de los niños saharauis. Estamos junto a Maviana Bemoya, una de las madres de acogida.
Yo tengo una niña que es el tercer año que viene.
¿Cómo se llama?
Raya.
¿Y cuántos años tiene?
9.
¿Y es el tercer año que viene ya contigo, a tu casa?
Sí, sí.
¿Y de dónde viene? Cuéntanos un poco.
Pues ellos vienen de un campo de refugiados, que es donde tuvieron que desplazarse cuando fueron expulsados de su país, que es el Sáhara Occidental, que es donde realmente ellos viven, o sea, es su tierra. El sitio que cedió Argelia y donde se refugiaron, pues un campo de refugiados que está allí ya pues ya 49 años que dura este problema. Entonces ellos realmente pues están en un lugar en el más inhóspito del desierto y ahí viven pues en un campo de refugiados como cualquier otro.
¿Hace 3 años empezaste a acoger o ya habías acogido?
Hace 20 años que estoy trayendo a niños con alguna interferencia por problemas personales o porque, por ejemplo, la pandemia se cortó el programa y hemos reanudado en 2020, que ha sido muy duro porque se cortó todos los proyectos que había, la acogida de las vacaciones en paz. Entonces ha sido como un empezar de cero para todo en general y nos está costando, pero bueno, este año se ha aumentado muchísimo la familia. El año pasado fueron 29 niños, este año 43 y estamos trabajando duro para que el año que viene sea el doble, por lo menos.
Tú después de 20 años ya cogiendo, supongo que no tienes planeado dejarlo.
No, en mi verano ya no existen, no hay otra forma de vivir el verano que no sea donde no hay un saharaui. Los saharauis están presentes en mi verano y así seguirá mientras dure el proyecto y ojalá termine, porque si el proyecto termina quiere decir que los saharauis han vuelto a su país, al Sahara Occidental, y no habrá necesidad de este tipo de proyectos. O sea, el fin último es ese, pero mientras el conflicto siga, seguiremos ahí al lado del pueblo saharaui.
Vamos a hablar sobre estas semanas que llevan los niños aquí en la región. ¿Qué actividades habéis hecho ya vosotros y familia?
Mira, lo principal que cuando llegan es las revisiones médicas. Lo primero ellos lo que quieren es tirarse a la piscina. Eso es lo primero que les gustaría cuando se bajan del autobús. Pero lo principal es hacer las revisiones médicas básicas, sin darle su pediatra. Y hacerle la revisión dental que la asociación se encarga con cooperadores de que se les realice todo lo que necesiten a nivel dental, oftalmológico y otorrino. Y luego ya particularmente cada familia, pues con su pediatra, una revisión muy exhaustiva y muy profunda. Y ya en cuanto entre medias y durante todo el proceso, pues cada uno, pues lo más llamativo para ellos, pues el agua. Como símbolo de lo que más necesitan allí, en todos sus formatos y en todos los modos: piscina, playa, agua del frigorífico, grifo, bañera, agua, es lo que ellos buscan. Y luego pues el parque, cuando se ven se ponen muy contentos. Hay familias que viajan un poco así por España, conocen otras ciudades, pero lo que todos te van a decir cuando hables con ellos es piscina y playa.
¿Ellos se conocen entre sí?
Hay algunos niños allí que sí, que coinciden, o vienen en el colegio, vienen en el mismo campamento, porque aquí está distribuido por diferentes campamentos, y algunos que se conocen y hay otros que no, y se conocen en el autobús, hay incluso algunos que son familia entre ellos.
Hay que destacar la confianza que depositan los padres biológicos en la familia murciana.
Sí, para mí, o sea, si nos ponemos en su lugar, ellos no saben a qué casa van, con quién van y cómo los van a tratar. Entonces, porque, por ejemplo, yo ya sí, el tercer año, desde el primer año tienes contexto, pero, por ejemplo, todos los nuevos que vienen, esas madres confían ciegamente porque no saben dónde van a estar sus hijos. Entonces, pues, estamos mucho más agradecidos con el pueblo saharaui, que yo creo que deberían estar al contrario, porque confían a sus hijos a unas familias que hasta que no se demuestra, pues tienen que tener su temor, pero aún así las circunstancias son tan difíciles y prefieren arriesgar para que sus hijos estén por lo menos 2 meses en una buena situación que renunciar a ello y dejarlo ahí todo el verano con las temperaturas que ya sabemos que alcanzan incluso los 50 y 58 grados. Entonces, pues sí, son unas guerreras, como ha dicho antes mi compañera Juana, y se le agradece mucho que la confianza depositada.
Cuando termina el verano ellos vuelven a su país, pero de algún modo el contacto no termina.
No, el contacto no termina. Suelen tener algún móvil en la familia, y en alguna ocasión, no todos los días tampoco, porque no pueden, no pillan señal o lo que sea. Sí que por WhatsApp solamente, porque las llamadas son carísimas, no se podían realizar. Cuando pueden, pues sí que se mantiene un contacto. Ya te digo, no te puedo decir una pauta porque hay veces que se les va la luz, se les van las líneas, a lo mejor están 3 días sin luz. Entonces, pues sí, se mantiene un contacto, pero a lo mejor no tanto como quisiera, o pues todo es deficiente allí.
¿Y ellos qué tal se adaptan, los niños, cuando llegan a España?
Pues ellos se adaptan bien en general. Lo que pasa es que no hay que olvidar que son niños que allí tienen muchísimo cariño, no son niños que estén abandonados, ni niños que no tengan padres, no son huérfanos. Entonces, el vínculo familiar lo tienen muy arraigado, las familias están muy unidas porque es lo único que tienen, y eso es lo que le hace fuerte al pueblo saharaui, la unidad familiar. Y entonces, pues claro, cuando llegan, pues echan de menos a su madre, echan de menos a sus hermanos. Entonces, pues, por mucho que les dé aquí y por mucho que tú los quieras y por muchas carencias que les cubras, y nosotros estamos orgullosos además de que ellos quieren ir con su familia. Ellos, lo normal es que cuando se van a ir están deseando, por decirlo de alguna forma, irse, porque ya te digo que allí lo único que hay es amor, familia y unidad.
¿Y qué tal el idioma? Que me ha llamado a mí la atención.
Pues hay algunos que hablan más y otros que hablan menos español. Todos chapurrean y entienden más de lo que nos creemos. Y ya cuando se van soltando, pues te vas dando cuenta de que sí que hablan más de lo que pensábamos. Pero primero están ellos observando ahí y viendo a ver primero. Son muy, muy observadores, muy listos. Y luego ya se van soltando y dicen, pues este habla más de lo que yo me imaginaba. Pero sí, chapurrean, casi todos chapurrean español.
el Sahara fue español durante muchísimo tiempo, hasta el 75.
Y por último, un mensaje, ¿qué dirías tú a una familia para animarla a acoger?
Pues yo diría que, yo les diría que es una deuda que tenemos con el Sahara, moral, que son unos niños que cuando los conoces, cuando conoces en general al pueblo saharaui, te enamora, que es una labor sencilla, porque al final no dejan de ser niños y te dan mucho más de lo que tú les puedes dar a ellos, porque ellos siempre, no tienes que invertir una gran cantidad de nada, simplemente cariño y revisiones médicas, y es muy sencillo, los trámites son sencillos, la asociación le ponemos lo ponemos muy fácil, y si te hace una vez, repite.
Pues con eso nos quedamos. Maviana Bemoya, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia.
A ti siempre. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Al final es verdad que todo este tipo de iniciativas no las puede llevar a cabo quizá todo el mundo, pero lo importante es que si tienen posibilidades, opciones de darles esos meses un poquito más felices a todas estas criaturitas, pues estamos encantadas. Y encantados, todo el equipo de COPE también, de hacérselo llegar, igual que el resto de iniciativas, porque como decimos, en verano parece que las cosas se paran y todo lo contrario, son otro tipo de iniciativas las que podemos disfrutar y en este caso las que les recomendamos también en esta faceta más social. Gracias María de los Ángeles, seguimos, que además escuchamos luego todo lo que nos tenéis para contar en nuestro tiempo de informativos, que hay que estar atentos, ¿eh? Y sobre todo pues a seguir portándonos bien, porque ya saben que entre otras cosas con estas fuertes temperaturas tenemos más riesgo de incendio, y lo que queremos es de verdad que nuestra vida sea más agradable también en verano. Seguimos, porque les voy a decir cómo cuidar de nuestros pequeños, especialmente en verano. Y ahora que nos juntamos un poquito más, es verdad que al final de lo que vamos a hablar ahora le puede pasar a cualquier familia que nos esté escuchando, porque es verdad que ahora nos dirán, yo creo que los servicios de urgencias y en los servicios pediátricos hay menos movimiento, a lo mejor, en los de adultos hay menos movimiento en verano porque la gente se distrae con las vacaciones, se le olvidan algunas cosas, se le da menos importancia, pero los niños son fundamentales y si tienen algún problema hay que prevenir antes que curar, y para eso tenemos pues grandes especialistas como la que nos va a atender hoy desde el Centro de Urgencias de Virgen de la Caridad del Grupo Rivera en Cartagena, que es Verónica Fernández. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, no sé si los mayores, a lo mejor se nos pasa un poquito con las vacaciones, los dolores, pero con los niños es fundamental acudir siempre que haya una duda, ¿no?
Claro, es fundamental, porque ellos algunas veces, pues los niños mayores sí que nos dicen lo que les pasa, lo que les duele, pero hay los bebés que no hablan, pues hay veces que no sabemos lo que les sucede.
Claro, el verano al final viene marcado un poco por las fuertes temperaturas, que en muchos casos es anécdota porque vivimos en la región y sabemos que hace calor, pero tenemos esos golpes de calor que imagino que los peques los cuidamos mucho más y estamos muy pendientes de que se hidraten, pero suelen ser más graves, ¿no? Son muy vulnerables.
Claro, porque es muy importante que nosotros, los padres, estemos pendientes de que se hidraten bien, de que beban mucha agua. Ellos se ponen muchas veces a jugar en la playa, en los parques, y no se acuerdan de venir a pedir agua, no se acuerdan de beber. Entonces es muy importante esa hidratación en ellos, porque esa deshidratación les puede dar una insolación, un golpe de calor, y al final lo pasan muy mal, con unos dolores de cabeza muy fuertes, les sube la fiebre y se quedan como aletargados, muy sonolientos, y simplemente pues habiendo hecho un poquito más de hincapié en esa hidratación hubiera sido suficiente.
Porque además el verano es maravilloso, sobre todo el que tiene la oportunidad pues de estar en la playa, en la piscina, lógicamente tienen muchísimas cosas buenas y los niños se entretienen un montón, pero también, doctora, tenemos más problemas, ¿no? Las lesiones en el agua, las picaduras, que también son parte del día a día.
Sí, pues ahora en verano, pues sobre todo las picaduras, pues bueno, de las temidas medusas de la playa, que más o menos, la verdad es que los socorristas que están en los puestos en las playas, la verdad es que las controlan muy bien, pero si a los 24, 48 horas vemos que esa zona está más inflamada, más roja, o vemos algún cambio en la piel, pues tenemos que acudir con los niños pues a los servicios de urgencias. Y también, bueno, los mosquitos. Muchas veces pues nos asustamos mucho por las picaduras de los mosquitos, pero yo, por ejemplo, si el niño no es alérgico a la picadura o si está en zonas, por ejemplo, los párpados que se quedan súper cerrados o las picaduras de las abejas o de la avispa que se inflaman un poco más, se podrían controlar desde casa. Si cualquier duda, siempre acudir a urgencias.
La verdad que al final, sobre todo con los peques, es verdad que los mayores también no dejemos pasar dolores que puedan ser luego preocupantes, porque es mucho mejor al principio, pero los niños es fundamentalmente crucial que les llevemos. ¿Cambia mucho el servicio de urgencias en invierno, por ejemplo, y ahora en verano?
Cambia sobre todo en el tipo de patología que vemos, porque en invierno pues las patologías respiratorias copan los servicios de urgencia. Y ahora vemos muy poquita patología respiratoria, sí que existe todavía la bronquiolitis, no se han borrado el mapa, pero sí que tenemos más otitis, sobre todo porque los niños pues se meten debajo del agua y no se acuerdan de salir. Y muchas cistitis, muchas infecciones de orina porque mantenemos el bañador mojado y al final toda esa zona húmeda pues es más propicia para la cistitis. Sobre todo esas dos patologías son las que más vemos ahora.
Claro, yo recuerdo cuando yo era pequeña las conjuntivitis que cogíamos en esos meses que pasábamos en la playa y que evidentemente durante el año no teníamos ese tipo de urgencias. Doctora, para ir terminando, hemos hablado del papel fundamental de la hidratación en estos días que además viene ola de calor, se va ola de calor, pero seguimos con fuertes temperaturas, fundamental también es la protección solar en los peques, ¿no?
Es muy importante la protección solar, muchísimo. Y no porque vayamos a hacer algo agudo ahora, sino por la prevención a lo largo de los años. La piel tiene memoria respecto a las quemaduras, a la luz del sol, entonces hay que protegerlo muy bien ahora, evitar las horas centrales del día. Yo siempre recomiendo ir por la sombra en vez de por el sol. Si hay una cera con sol y una con sombra, ir por las sombras cuando se pueda. Y es muy importante porque el sol deshidrata la piel y esa deshidratación provoca un envejecimiento tisular, un envejecimiento de la piel que no se va a ver ahora, se va a ver con el paso de los años. Y luego pues cuando somos mayores nos acordamos, madre mía, que cuando era pequeña me quemé y era la moda, pero con una buena hidratación y una buena protección solar lo podemos ir evitando.
Pues vamos a evitar también las visitas numerosas a los servicios de urgencias, pero estamos encantados de haber dado con Verónica Fernández, doctora, como decimos, en Virgen de la Caridad del Grupo Rivera, que nos ha dado las pautas para llevar un verano agradable, tranquilo y sobre todo feliz para los más pequeños. Verónica, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
¿Y qué pasa hoy? Por aparte de pedirles precaución a todos los que salgan en sus vehículos y a partir de las 3 de la tarde, pues supuesto que se junta un poquito más de tráfico, a todos los ciclistas, porque hoy tenemos que lamentar la pérdida de un ciclista que ha caído accidentado en Totana. Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias a las 9:24 de esta mañana informaba de que un hombre caía de la bicicleta en la carretera del Raiguero, en Totana. El hombre se hallaba inconsciente y sangraba. Al lugar del accidente, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 enviaba una ambulancia asistencial cuyo personal encontró ya fallecido al accidentado, un hombre de 76 años. Así es que siempre precaución, pero especialmente cuando vamos en bicicleta, que somos la propia carrocería.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues ya saben que no me gusta terminar con malas noticias, pero eso es lo último que les contamos. Eso sí, les seguimos contando un montón de cosas más, porque ya saben que estamos las 24 horas del día con ustedes y que enseguida lo que vamos a hacer es dejarles en la compañía del Mediodía COPE, que les va a seguir contando todo lo que les interesa, incluido el deporte, que también tienen nuestros olímpicos, nuestro Carlitos y otros muchos tantos de los que hablaremos durante esta semana previa al inicio de los Juegos. Siguen con nosotros y mañana más noticias, más entrevistas.